Hola, buenas tardes. Estamos en Economía para la Ciudadanía, el programa de Atac Sevilla, aquí en Radio Polis, la Radio Ciudadana, que también se escucha en Radio Iris y, bueno, por supuesto, también se escucha en Aranda del Duero. Y es que nunca me acuerdo de Radio Iris, si no lo tengo delante ni me sé el dial. Pero bueno, si 100, te acuerdas del dial.
100.0 de la FM.
Esta es Radio Polis, en fin, ya sabéis, 98.4 FM. Y bueno, y por supuesto colgamos los programas en el podcast de iVoox, de Atac Sevilla, Economía para la Ciudadanía. Y luego tenemos las páginas web de Atac Sevilla, de Atac España, el Facebook de Atac Sevilla, en
fin. Hay variedad.
Variedad en internet. Hoy estamos otra vez en servicios mínimos. Nos estamos acostumbrando a los servicios mínimos. Está Enrique conmigo.
Muy buenas tardes.
Como siempre, un placer. Y estoy yo, Juanpe. Y bueno, hoy está Samuel Luque.
Y vamos a saludar a los ausentes, ¿no?
Vamos a saludar a los ausentes.
A José, que está malito, a Víctor, que está de viaje, a Nale, que está de curso.
Que está de ópera. Y a Reyes, que está de obra.
Y a Reyes, que está de obra.
Esa es la situación.
Esa es la maldición de los albañiles. Metan albañiles en tu casa. Bueno, vamos a los temas nuestros, ¿no?
Vamos a los temas, ¿no?
Variamos.
Hoy vamos a hacer una entrevista. Hoy vamos a hablar con Berlín, con Alemania.
Vamos a conectar con Berlín. A ver cómo nos sale la jugada que queremos hacer. Vamos, la llamada que queremos hacer. Que esperemos que sí, que no haya ningún contratiempo técnico. Está todo preparado para que vaya bien.
Eso es. Y un tema que, en fin, es bastante interesante. Y también está bien que lo tratemos de vez en cuando, ¿no? Sí. Aquí en el programa. Y vamos a hablar con un director de cine.
Así es.
Vamos, que nadie se espere a Amenábar ni nada,
sí,
de eso.
De un documental muy centrado aquí en España, en su momento histórico y en el momento actual, vamos.
Exactamente.
Podemos ir adelantando que el documental se llama Los colonos del caudillo, que estuvo terminado en el año 2012.
Tan, qué mal rollo.
Basado en la poblaciones de
ustedes,
las poblaciones creadas por el Instituto Nacional de Colonización durante el franquismo y que tenían unos fines específicos, que luego hablaremos con Diezmar, que seguro que nos lo cuenta mucho mejor.
Exactamente. Y bueno, primero vamos a comentar algunas cosas, como hacemos siempre, ¿no?
Pues sí.
Antes de la entrevista. Y bueno, yo traía, ya hace un par de semanas, una serie de noticias relacionadas con el tema de la vivienda. Y al final nunca nos daba tiempo de tratarlo, ¿no? Así que bueno, yo creo que lo podemos retomar hoy.
Pues sí.
Porque es bastante interesante. Por cierto, ayer me enteré que la plataforma de afectados por la hipoteca de aquí de Sevilla va a abrir un programa aquí en Radiopolis. No sé si lo ha abierto ya o lo va a abrir en breve. La semana que viene, dice Samuel.
Bueno, aprovechamos para saludarles desde aquí y desearles la máxima suerte del mundo y nuestra colaboración en lo que quieran.
Totalmente, y en fin, es un placer y además súper necesario que se unan a la parrilla de Radio Poli. Pues bueno, vamos a hablar de temas. Primero una pequeña fe de rata, porque cuando estuvimos hablando de la primera expropiación, sí, entre comillas.
Expropiación de uso, ¿no?
Expropiación temporal de uso, ¿no? Sí. Que se había hecho aquí en Andalucía. Cuando lo estuvimos comentando, claro, yo dije que bueno, que se suponía que estos expedientes tenían que ser anteriores a la suspensión cautelar, ¿no? Que tenía el decreto ley, sí, de vivienda que se había aprobado y que eso había sido recurrido por el gobierno del Partido Popular al Tribunal Supremo al Tribunal Constitucional.
Sí.
Y entonces pues estaba paralizado, claro. Entonces yo dije, bueno, pues esto tiene que haber sido un expediente abierto antes, ¿no?, de esa suspensión y tal. Y bueno, y la cosa se quedó así. Yo es que creo que nadie nos enteramos de que el gobierno, la Junta de Andalucía, había aprobado una nueva ley.
Hubo un debate parlamentario que ese decreto ley se convirtió en ley, vamos, por votación en el Parlamento.
Efectivamente. Que básicamente recogía lo mismo que del decreto ley, con algunas cosas más, ¿no? Y claro, a partir de ahí, entonces, claro, ahí sí se ha podido retomar el tema este de las expropiaciones, ¿no? A mí me extrañaba, claro, por eso decía, pero no, es que claro, como han aprobado una ley nueva. Entonces, claro, a partir de ahí, Y de momento no se conoce que se haya recurrido.
Yo quiero comentarte una cosa porque todavía estoy esperando que me traduzcan jurídicamente lo que leí el otro día en el boletín casualmente. Ajá. Y es que del recurso al Tribunal Constitucional de este decreto ley,
sí,
sale el procurador, digamos, del presidente del gobierno, de la presidencia del gobierno, presentará algún tipo de documento y ya el tribunal pues dice que ha sobrevenido, es como si hubiera sobrevenido la corrección de lo que estaba recurrido del decreto ley. Con la nueva ley, o sea, no sé si me explico, con la nueva ley el procurador observa que se ha solventado la causa de, o se ha solucionado, sobrevenido. Bueno, es que ya te digo, estoy...
Sí, causa sobrevenida.
Es una redacción un tanto confusa para mí, que no soy jurista, y he pedido que me traten de aclarar. Pero yo creo que van por ahí los tiros. Yo creo que ha quedado liberada, digamos, la ley andaluza de protección social de la vivienda. No es exactamente así el título, pero bueno, sí, parecido. Sí. Todo el mundo sabemos a lo que se pretende y los objetivos que tiene.
Uh-huh. Sí, así, claro. Yo estuve leyendo las noticias, claro que la misma Junta preveía que volviera a ser recurrida, claro, por el... Pero sí, bueno, de momento
parece que el tema no va
igual,
a ser.
Igual se ha hecho y tampoco me he enterado como con lo anterior. Claro, pero bueno, en
lo
principio.
Están preparando, efectivamente, lo mismo.
O lo están preparando o algo así, ¿no? No sé. Pero bueno, de momento está en vigor la ley.
Así es.
Y pues eso, que quería comentarlo y para hacer un poco esa fe de ratas, ¿no? Y bueno, y como decía, se han ampliado cosas del decreto ley, ¿no? Como que esta expropiación temporal del uso de la vivienda podría ser solicitada por más personas. Pues, por ejemplo, a los avalistas de las personas que pueden terminar siendo desahuciadas. Porque claro, es que eso ocurría. No, ya con un desahucio no solo se que en muchos casos no solo se quedaba la familia desahuciada, sino
los que avalaban,
la hipoteca y avalaban con su propia
vivienda,
efectivamente.
Pues también desahuciados ya.
Pues bueno, ahora también.
Una reacción en cadena.
Se puede, claro, ahora también se puede incorporar a esta posibilidad. También autónomos y familias con hipotecas puente, o sea, familias que han adquirido un nuevo inmueble sin haber podido vender su vivienda antigua. Y también parece que ofrece soluciones a gente que está en régimen de alquiler y también van a ser desahuciadas, ¿no? Pues bueno, ahí queda esto, ¿no? Tampoco comentamos, porque estuvimos hablando también hace dos o tres semanas del desalojo del Block Salt, un bloque que tenía el Banco Malo y que fue ocupado, ¿no? Un poco al estilo de las corralas de aquí, por la paz, ¿no? Bueno, pues el Tribunal de Derechos Humanos de Estrasburgo, que estuvimos hablando la semana pasada, ¿no?
Sí,
un poquito
también,
del tribunal
el tema de la doctrina Paró y de otras cosas, vamos, y de otros...
Exactamente.
Abusos policiales y demás, vamos. Variedad.
Sí, sí. Está tiene frentes abiertos por todas partes. Bueno, pues este tribunal paralizó el desalojo de este bloque, ¿no? Lo cual es una buena noticia, un pequeño palo para...
Y tanto que es muy buena noticia para la mayoría de nosotros, ¿no? Para los de siempre, pues estarán... Hombre, no creo que estén muy preocupados, porque mientras no entren en su residencia no creo que tengan muchos problemas.
Uh-huh. Y hablando del Banco Malo, vi una noticia en Diagonal, uh-huh, súper interesante y que muestra muy bien, ¿no?, cómo está funcionando el Banco Malo. Así que la quería comentar, ¿no?
Ser Banco Malo es malo de verdad, ¿no?
Malísimo. la noticia cuenta que un fondo de inversión que se llama HIG Capital se había quedado con 1.000 pisos del Banco Malo a precio de saldo. Es decir, por 51 millones de euros, ¿vale? Por 51 millones de euros. Y además, se ha estructurado a través de un apaño financiero raro de estos que ya no estamos bastante acostumbrados, que se llama Fondo de Activos Bancarios. FAB, es una especie de sociedad. O sea, a mí me recuerda mucho a la SICAF. Es como una sociedad que te permite hacer una trampa financiera y no pagar impuestos, básicamente, ¿no?
Sí, esa es trampa que le llaman ingeniería financiera.
Ingeniería financiera. Entonces, a este fondo de activos bancarios se le traspasan los inmuebles y sus propietarios son este fondo de inversión, Ahora se les está empezando a llamar fondos buitre a estos, bueno, a estos fondos. Sí. Ese fondo se queda con el 51% de las viviendas y el propio banco malo con el 49%. Entonces, ¿qué pasa? Que al quedarse con el 51% se queda en realidad con 500 viviendas. O sea, con 500...
510, ¿no?
510 viviendas, efectivamente, de las 1.000. Y claro, al quedarse con 510 viviendas, entonces solo paga 51 millones de euros, en vez de los 100 millones de euros que se supone que debería pagar, ¿no? Que también sería un precio de saldo. Pero bueno, aún así pues se le queda en la mitad, ¿no? Y bueno, el mismo Banco Malo, en una nota de prensa, decía que este tipo de sociedad, de los fondos de activos bancarios, cuentan con un gran atractivo fiscal para los inversores, especialmente para los no residentes, que están exentos de tributar el impuesto de sociedades. Bien, como decía, era muy parecido al SICAF, a la SICAF. En sí mismo, el FAP tributa en dicho impuesto al tipo del 1%. Con esta operación pues se sienta precedente y pues evidentemente se atrae la atención de estos fondos buitres de todo el planeta. Y bueno, y
fondos buitres que están un día sí y otro no en el casino financiero buscando la presa y la carroña.
Claro, es que es eso, los fondos buitres, no todos los fondos de inversión son fondos buitres.
Que al final,
¿no?,
cuando se ponen a jugar en el casino con la Sareb, que acaba de salir y además juega muy mal.
Bueno, pero es que
podríamos apostar en este casino financiero que al final el fondo buitre se lo lleva todo.
Es que es lo que yo quería comentar.
No se va a quedar con 51 millones. Porque se va a llevar todo lo demás.
Claro, porque es que, y además, viendo esta noticia, yo ya no, el Banco Malo directamente no entiendo, porque es los supuestos de partida que tiene el Banco Malo ya no se cumplen. Es decir, el Banco Malo se supone que le compra a los bancos los activos tóxicos. Es decir, activos que tienen en su balance, que están sobrevalorados, tienen un precio superinflado a partir del tema de la burbuja inmobiliaria y tal. Y claro, y ahora no los puede largar, porque valen muchísimo más que el precio que de verdad deberían tener en el mercado. Claro, es una forma de comerse las pérdidas, ¿no?, del banco. Pero bueno, claro, la idea se supone que es, tú compras esos activos, por ejemplo, pisos, como lo que estamos hablando, también préstamos financieros y cosas así, ¿no?, también préstamos, créditos, los compras a un valor que puede ser el que tenía el banco en sus balances. Claro, así no tiene pérdida ninguna el banco, sino que el banco tenía valorado esos activos a ese precio y la Sareb se los compra a ese precio, con lo cual no tiene ninguna pérdida.
Claro.
Se la come totalmente el Estado, ¿no?
Así es.
O se lo puede comprar a un precio menor al que tenía en su balance. Con lo cual hay una cierta pérdida, ¿no? Dependiendo de lo menor que sea ese precio, hay una cierta pérdida.
Tratarán de minimizarlo, pero al final será una pérdida horrorosa en cuanto a monto total de euros.
Puede ser una pérdida, pero claro, se supone que la idea del Banco Malo es hacer eso y luego volver a vender estos pisos, pero claro, a un precio mayor del que se los ha comprado a los bancos. Con lo cual, así el Estado debería recuperar ese dinero que ha perdido al comprar los pisos con el Banco Malo. Pero claro, ¿ahora qué pasa? Ahora me encuentro con que resulta que el Banco Malo vende a este precio de saldo, a ganga, los pisos, a 51.000 euros el piso. Ya no tiene sentido el Banco Malo, ya no va a recuperar.
Pero sí tiene sentido para el fondo buitre, que por 51 se compra un piso por 51, lo puede vender al doble.
Ahora me gusta.
O sea, su beneficio va a ser brutal. Mientras las pérdidas del banco malo, del Sareb, pues va a ser también brutal. Pero ese lo pagamos entre todos. Los beneficios para los privados, como siempre, para repartir entre unos pocos, y las pérdidas, pues para el común de los mortales.
Claro, lo que no viene en la noticia es el dinero que le costó al Banco Malo comprar estos 1.000 pisos.
Eso será secreto de Estado.
Porque si viniera, yo podría saber cuánto dinero ha perdido luego el Banco Malo vendiéndolo a ganga, ¿vale? No lo sé.
A ver si algún día se publican cuentas transparentes del Banco Malo, que no lo creo, pero...
Pero bueno, en todo caso...
Ojalá me equivoque, ¿no?
Sí, sí. En todo caso nos hacemos una idea de que pues eso. Estamos perdiendo dinero público a través de esto, pues el Banco Malo lo que está haciendo es regalarle gangas a los fondos de inversión. Vale. Y bueno, me parecía muy...
Y así pues con todo el sistema bancario también, ¿no? No hay nada más que avales, ayudas de todo tipo a la banca, con dinero público. Uh-huh. Y se dice que sigue siendo insolvente completamente la banca española, ¿eh? Y parte de la extranjera también. Ya veremos si un programa un poco más para adelante tenemos un invitado que nos pueda, hablar de este tema, que lo estamos tratando.
Eso te iba a decir, porque además ha escrito ya algún artículo diciendo que, en fin, que esto no se ha acabado y que va a haber una segunda parte fijo.
Así es, sí, ¿no? Estamos refiriendo a Carlos Sánchez Mato, que si escuchara el programa, pues le saludo y ya hemos quedado en que vamos a hacer un programa con él.
Bueno, y también quería comentar, como otra curiosidad malsana de los bancos malos, ¿no? Que, en fin, como veíamos antes, en el caso del Bloxalt, los pisos que se ha quedado, que tenía familias dentro, a esas familias las desahucia, ¿vale? Pero cuando hablamos de los créditos de promotores inmobiliarios, que también se ha comido el banco malo, a los promotores inmobiliarios sí le hace quitas a la deuda, ¿vale? Uh-huh. Así que, pues, para que quede claro, ¿no?
Un trato bastante desigual, ¿no?
¿Cuál es la diferencia, ¿no? Bien, y nada, y por último, pues salieron también hace un par de semanas los datos sobre desahucios del primer semestre de este año, 2013. Uh-huh. Y bueno, si alguien pensaba que se había arreglado un poco, que había mejorado un poco la situación en cuanto a vivienda, no se ha arreglado para nada. En fin, que seguimos en un estado de emergencia habitacional, como dice la APA, ¿no? Uh-huh. Porque en el primer semestre de 2013 ha habido 37.000 desahucios, ¿vale? 37.000 desahucios efectivos, ¿eh? O sea, lanzamientos, lo que se llama.
Llevados a término. Eso es. Con la gente en la calle, vamos.
Efectivamente. Y 41.000 procesos de ejecución abiertos. ¿Vale? Aquí es cuando eso se abre el proceso del desahucio con la subasta, tal, hasta que se le hacen los primeros avisos a la familia, hasta que al final llega la policía y la desaloja, ¿no? Efectivamente. En fin, todo ese proceso que, en fin, tiene una cierta duración. Pues se han abierto 41.000 procesos. En el primer semestre, en 6 meses, ¿eh?
De barbaridad.
Esto sigue sin. Y en fin, estas son las estadísticas del Consejo General del Poder Judicial, ¿no? Que aquí no se diferencia si el desalojo ha sido de vivienda habitual o de primera vivienda, ¿no? O de otro tipo, de segunda o tercera vivienda, o locales, o fincas, o estas cosas. No se sabe. Bueno, yo me había pillado unos datos de 2012, del año pasado, que lo sacaron los registradores de propiedad. Claro, sacaron estas estadísticas porque ellos sí. Distinguían entre estos casos de primera vivienda o
segunda vivienda, locales comerciales o así, ¿no? Supongo.
Efectivamente. ¿No? Uh-huh. Así que en 2012 hubo 38.000 lanzamientos, ¿vale? O sea, ejecuciones llevadas a cabo, de los cuales 30.000 fueron de primeras viviendas, o sea, casi la totalidad, ¿vale? Pues sí. Así que nos podemos hacer una idea de que los desahucios que estamos sufriendo, casi todos son primeras viviendas y que la gente se está quedando en la calle.
Y eso, ¿vale? Debe de representar un porcentaje pequeñísimo de la totalidad de hipotecas que hay. O de alquileres sin pagar que hay. Debe de ser bajísima. Yo no sé exactamente. He visto algo esta mañana, pero no me atrevo a dar una cifra.
Ellos hablan de
30.000 desahucios de primera vivienda.
30.000 primeras viviendas.
Y tiene que haber, pues, varios millones. Debe de haber varios millones de hipotecas de primera vivienda actualmente.
Sí.
No me atrevo a dar una cifra, pero en torno a 10 millones de hipotecas. Son pocas, creo. Con lo cual, 30.000 representa bastante poco.
Son 30.000 familias que se quedan
en
la calle.
Sí, sí. Me refiero a las que se dejan de pagar, a las hipotecas que se dejan de pagar. La morosidad de la familia es muy baja. Es lo que he leído esta mañana también, ¿no? Que la morosidad de la familia es bajísima. Va en aumento, ojo, va en aumento. Uh-huh. Pero que en comparación con la morosidad que tienen las empresas, que tienen las pymes, que tienen las mismísimas grandes empresas, es ínfima, ¿no? Uh-huh. Que parecería lógico, lo que vengo a referir, que a lo mejor una ayuda directa a esas 30.000 familias permitiría a lo mejor que en la economía real entraran otros fondos, ¿no? Otro dinero para que sirviera además para encadenar la mejora de la economía en general, ¿no? Uh-huh. No como ahora tratan de vendernos que la economía en general está mejorando porque mejora la entrada de dinero en el Banco de Santander o en Google o en FCC.
La entrada en el Banco de Santander de dinero es lo que estaba comentando antes, los fondos de inversión estos, claro, comprando, claro, viviendas y especulando. Sí. O sea, la entrada de dinero en la economía productiva y en cosas que puedan crear empleo, no, ninguna.
Nada, nada.
En fin, no, yo creo que ya...
Te he interrumpido antes cuando estabas comentando que eran unas 30.000 viviendas de primera...
Vamos, 38.000 lanzamientos y de esos 30.000 de primeras viviendas, o sea, casi todos, el 90% son de primeras viviendas, ¿vale? Uh-huh. 65.000 procesos de ejecución, o sea, lo que comentaba antes, los procesos abiertos. De 65.000, 50.000 de primeras viviendas, o sea, también un porcentaje como un 80%, ¿vale? Sí. Uh-huh. Y luego 11.000 daciones en pago admitidas de primeras viviendas. Es decir, en el banco, vamos, que de vez en cuando los bancos dan... admiten daciones en pago, pero vamos, 11.000 sí. daciones en pago de todo lo que hemos estado comentando antes
es poco.
Es muy poco. Muy poco. ¿No? Así que nada, pues básicamente para reflejar que el estado de emergencia habitacional, como comentaba, continúa totalmente vigente, ¿no? Y que el drama que estamos viviendo de la vivienda es terrible. Además que solo se está viviendo aquí en España, porque en otros países de la Unión Europea hay unos mecanismos que lo permiten. Pero no, aquí en España es un drama impresionante.
Pues sí.
Así que nada, bueno, vamos a poner un tema mientras vamos llamando a nuestro entrevistado de hoy. Vamos a poner un temita de Arctic Monkeys y volvemos en unos 4 minutos. I'm up a bit on a string, Tracy Island, time traveling, diamond, could a sheep heartaches, come to find you, four in some velvet morning, years too late, she's a silver lining, lone ranger riding through an open space, in my mind when she's not right there beside me, I go crazy cause here isn't where I wanna be, and satisfaction feels like a distant memory. Estamos teniendo un pequeño retraso en la llamada telefónica. Se ve que, como estamos llamando a Berlín.
Sí, estamos llamando a Berlín. Yo voy a ir presentando mientras Samu trata de contactar. Y bueno, vamos a hablar con Dietmar Post, que es un director de cine alemán. Su pareja es Lucía Palacio, que es española, de Ciudad Real, de un pueblo de Ciudad Real. Y ellos tienen una productora llamada Playlon. La película que comentábamos antes se presentó en el Festival de Cine de Valladolid, Seminci, en la sección de Tiempo de Historia, y se titula Los colonos del caudillo, finalizada en el año 2012. Esta película documental se ha producido mediante crowdfunding. Obtuvo un 170% del dinero previsto necesariamente en un principio. Y los protagonistas del documental pues son las primeras familias de colonos que hubo en determinadas poblaciones de colonización que hizo el Instituto Nacional de Colonización, que era un organismo del franquismo dependiente del Ministerio de Agricultura. Y bueno, los protagonistas, como ya digo, son los hijos e hijas de las primeras familias que colonizaron, de sus nietos, aparecen responsables de este instituto. Y aparecen maestros, alcalde anterior y posterior de... el alcalde actual y anterior durante el periodo franquista. Aparece un ministro del franquismo que se llama José Utrera Molina, que se resistió en un principio, aparecer en el reportaje, también sale Baltasar Garzón, historiadores, Felipe González. En fin, hay una variedad de personajes a lo largo de unos 100 minutos de duración, pues que hacen interesante la visualización y la mirada, digamos, crítica de todo ese periodo bastante oscuro. Esta película cuenta, entre otras cosas, que en un pueblo pequeño, Llanos del Caudillo, que está en la provincia de Ciudad Real, pues en las mismas escuelas se sigue rindiendo homenaje a su creador, al creador de pueblo, a Francisco Franco. Uno de los más crueles dictadores del siglo XX, hablando en plata.
Estamos todavía con eso, ¿no? Mire, yo me había traído... Vi en internet y tal que el portavoz de la Asociación Jueces para la Democracia, Joaquín Bosch, que es un hombre que me cae bien, pues, en fin, es bastante crítico con todo lo que está pasando ahora. Digamos que la asociación de jueces crítica que tenemos aquí en España, ¿no? Ponía en internet, en Facebook, 10 cosas que había que saber sobre los crímenes del franquismo, ¿no? Y bueno, yo creo que mientras contactamos, pues para...
Parece que está habiendo algún problema.
Para presentar esto, las podemos ir comentando, ¿no? Por ejemplo, la primera... el 18 de julio de 1936 no comenzó una guerra civil, que es lo que en fin, que de hecho es el discurso oficial, ¿no?
Así es.
Sino lo que ocurrió fue que un grupo de militares dio un golpe de Estado contra un gobierno elegido democráticamente, ¿vale? De la Segunda República. Esto es bastante olvidado o bastante silenciado por casi todas las instancias oficiales.
O manipulado, ¿no?
Porque efectivamente.
Ya vemos la traducción histórica que pretenden hacer ahora de ese régimen, como autárquico, en lugar de como una dictadura fascista.
Efectivamente. La segunda, que el golpe de Estado fue apoyado de forma militar, ideológica y económica por la Alemania de Hitler. Claro, por un gobierno que estaba en su misma línea, ¿no?
Pues sí.
La Alemania de Hitler. Y cuando la rebelión no triunfó en todo el territorio y se alargaba, pues la Alemania nazi empezó a probar su armamento contra civiles indefensos. Aquí en España, un ensayo de lo que haría posteriormente, ¿no?, en Europa. La tercera es que cientos de miles de personas murieron como resultado de la contienda y todavía siguen enterradas en fosas comunes más de 100.000 personas que fueron asesinadas por los que se levantaron contra el orden constitucional. Vamos, contra este grupo de militares, vaya. la mayoría de las personas que siguen sin identificar en las fosas no había ido a ninguna guerra, sino que fueron simplemente exterminadas dentro de esa estrategia del golpe militar de eliminar cualquier disidencia y atemorizar al conjunto de la población. Así que la mayoría de las personas que están en fosas comunes sin identificar no eran combatientes del lado republicano, simplemente eran pues, personas que fueron exterminadas.
Sí, hay que aclarar también que bueno que dice es que en todas las hay quien dice es que en todas las guerras muere alguien, muere gente de los dos bandos, ¿no? Bueno, pero es que aquí una vez finalizada, decretada el final de la guerra, todavía siguieron. El régimen fascista siguió todavía exterminando gente.
Y la gente que murió del bando fascista sí ha recibido
compensaciones.
¿No? Y tiene su Valle de los Caídos y en fin, tiene una serie de cosas que sí le han compensado, cosa que el bando republicano no tiene, ¿no? La quinta, Pinochet confesó su admiración por esta forma de alzamiento militar y la aplicó en Chile, como ya sabemos. Sí. Ahí, de hecho, fue donde empezó la doctrina del shock que hemos hablado alguna vez en el programa, sí, ¿no? La doctrina del shock, la imposición neoliberal, ¿no?, a través del shock, y empezó con Pinochet en Chile, ¿no?, con un golpe de Estado pues muy parecido al nuestro. Y de hecho Pinochet fue uno de los pocos jefes de Estado que acudió al funeral de Franco, ¿no? La sexta, la represión no terminó en 1939. Los crímenes, torturas y violaciones de derechos humanos se prolongaron durante décadas hasta el final del franquismo. De hecho hay historiadores como el prestigioso historiador Paul Preston que han investigado y han señalado que no existe equivalente en Europa respecto a la intensidad y duración de estas atrocidades de Estado. La séptima, que España es el segundo lugar del mundo con más desaparecidos, por detrás de Camboya. Esto es fuerte, ¿eh? El segundo lugar del mundo con más desaparecidos. De hecho, la ONU ya ha exigido a nuestros poderes estatales que protejan los derechos de los familiares de las víctimas del franquismo. La octava, que el Tribunal Supremo consideró que ya no podían ser investigados penalmente los crímenes del franquismo. Así que remitió a los familiares de las víctimas a la Ley de Memoria Histórica para que por parte de la Administración Pública se procediera a las exhumaciones de los restos mortales. El gobierno actual paralizó al comenzar el mandato el plan de exhumaciones. Así que nada, parecía que se iba a hacer a través de la Ley de Memoria Histórica este plan de exhumaciones y se ha parado desde que está el PP, ¿no?, en el poder. La novena, que resulta vergonzoso que un Estado democrático mantenga sin identificar a las víctimas mortales de un régimen totalitario. De hecho, es casi un caso único en Europa y en el mundo. Y nada, y que ante esta situación, pues todos podemos hacer cosas, que es perfectamente posible que estos muertos salgan de las fosas, hay que crear un estado de opinión a favor de las exhumaciones, reclamar al gobierno el derecho de los familiares a recuperar los restos de sus seres queridos, etcétera.
Que no están buscando venganza, como se suele decir también, sino que están buscando simplemente justicia para esos desaparecidos. Y
bueno, parece, y nada, parece que de momento no podemos contactar con Diezmar Post, así que nada, vamos a seguir intentándolo durante una cancioncita, y si no se puede, no se puede, ¿vale?
Claro,
trataremos
de retomarlo en otra ocasión.
Lo retomaremos en otra ocasión. Vamos a escuchar una canción de Zoo y a ver si podemos contactar, y si no, pues ahora volvemos con otras cosas, ¿vale?
Siempre aquí, queda tan lejos de ti, mi corazón acompañado de tanto miedo, tantos planes por el suelo, sentado en el mismo vagón que estos extraños sin más, que el mal sabor de la pobreza y el desengaño, alguien me pregunta si voy a salir, pensaba no volver. Suerte se marchó sin reparar en mí. Todos los que encontré han olvidado sonreír. Andan tan deprisa y siento todo tan lejano. Perdido en respirar.
pegado un grito a Samu, es que estaba liado con el teléfono. Vamos a tener que dejarlo, ¿no? Porque, en fin, está ahí intentándolo y no lo consigue. Ya, ya. Sí, yo sé que estamos en el aire. Sí, en el aire. Es que estoy compartiendo con los y las oyentes.
Yo creo que tenemos que disculparnos ante nuestros oyentes.
Eso.
Y que, bueno, vamos a suspender este intento.
Vamos a suspender el intento de entrevista por
de
hoy.
De entrevista con Berlín y no está fallando el tema.
No está fallando la tarjeta.
La tarjeta de sonido.
La tarjeta de crédito, no está fallando.
La tarjeta de teléfono, vamos, la tarjeta para que saliera más económica la llamada, ¿no? Vamos a suspenderla. La entrevista.
Suspenderla.
Trataremos de retomarla y esta llamaremos a que escuchéis este trocito de programa.
A lo mejor lo cortamos y cuando lo coloquemos en iVoox lo cortamos para que parezca que no ha ocurrido.
No, ¿vale? Ha ocurrido nada.
Lo censuramos. Como eso. ¿Qué es de lo que vamos a hablar?
Venga, pues vamos a ello.
Vale. A ver, me he traído un tema que es el tema de Project Censored, ¿vale? Que significa proyecto censurado. ¿Esto qué es? Esto es un proyecto que se crea en Estados Unidos en 1976, ¿vale? En la Universidad Sonoma State de California. Se crea cuando un académico, a raíz del escándalo de Watergate y su constatación de que los medios de comunicación de allí de Estados Unidos no informan adecuadamente de muchas cosas, para demostrarlo, decide crear un proyecto que es comenzar a investigar con alumnos de la universidad y con colegas qué temas ocultaba la prensa entre todo lo que ocurría en Estados Unidos, ¿no? Y entonces decidieron crear un proyecto anual, ¿no?, que consistiera en que cada año sacaban una lista de 25 asuntos, 25 noticias que habían ocurrido durante ese año, y que a criterio de estos grupos de trabajo habían sido o tratadas inadecuadamente, ¿vale?, o simplemente censuradas del todo, o sea que se habían boicoteado en los principales medios de comunicación, en todos, tanto escritos como de radio como de televisión, ¿no? Y desde el 76 viene funcionando hasta hoy, ¿no? En el año 2000 crearon una fundación que se llama Fundación Media Freedom, Libertad de los Medios, que recoge fondos y que colabora con Project Censor y también con otros proyectos e investigaciones parecidas, ¿no? El Project Censor y la fundación está presidida en estos momentos por Peter Phillips, que es un académico de Estados Unidos. Y bueno, pues acaban de publicar la última lista, la del año 2012-2013. ¿Vale? Uh-huh. Como son 25 noticias, evidentemente no nos va a dar tiempo de tratarlas todas en un programa. Yo creo que es interesante que vayamos tratándolas periódicamente. Primero, para enterarnos de noticias de las que no nos podemos enterar, porque directamente se censuran. Y segundo, para pues crear, digamos, una sección, ¿no? Y ver también pues eso, qué temas se censuran en los medios. Y también para poder hacer un poco de comparación con nuestros medios, ¿no? En fin, es que los medios de Estados Unidos son los medios hegemónicos, ¿no? Uh-huh. En el planeta. O sea, básicamente las cinco grandes corporaciones de Estados Unidos son las cinco grandes corporaciones que controlan el mercado de los medios de comunicación en todo el planeta, ¿no? Entonces, evidentemente, las noticias que ellos censuren, pues casi que van a estar censuradas en todo el planeta, ¿no? Pero bueno, también nos puede servir para, pues eso, para conocer el funcionamiento de los medios de comunicación, tanto de Estados Unidos como de aquí y como pues en general de todo el planeta, ¿no? Y cuáles son las limitaciones que tienen los medios de comunicación en cuanto a su propia estructura, es decir, en cuanto a que son grandes empresas. Es decir, que a partir de como son grandes empresas, tienen una serie de problemas, una serie de intereses que defender, una serie de temas sensibles que no pueden tratar, porque entonces harían daño al sistema de las grandes empresas, ¿no? que es el que domina el planeta, ¿no? Así que, bueno, hoy he traído tres noticias. Vamos a comentar lo que nos dé tiempo. y ya en próximos programas iremos trayendo más, ¿no?
Vamos a ello, que seguro que estamos deseando de...
Por cierto, está en inglés todavía, no se ha traducido. Hay dos páginas web, está projectcensored.org, que es donde está en inglés, y está proyectocensurado.org, donde está en castellano, ¿no?
Castellano. Uh-huh.
Pero en la web en castellano todavía no se ha publicado en castellano la lista de, bueno, del último año, ¿no? Así que bueno, me lo he traído en inglés. voy a ir comentando y traduciendo como pueda, ¿no?
Pues sí,
y,
seguro que estupendamente.
Y lo vamos viendo, ¿vale? A ver. La primera es muy heavy, ¿eh? Aviso. Israel practica el control de natalidad con inmigrantes etíopes sin su consentimiento. ¿Vale? Uh-huh. En fin. En enero de 2013, Israel reconoce que las autoridades médicas han estado dando a inmigrantes etíopes tratamientos de control de natalidad, inyecciones de 3D de control de natalidad, para periodos largos, además, vamos. Uh-huh. Y la mayoría de las veces sin el conocimiento ni el consenso de, ni el consentimiento de los inmigrantes, ¿vale? Uh-huh. Primero el gobierno de Israel denegó los cargos, pero que fueron traídos a la luz por un periodista de investigación, Gal Gabay, en el 8 de diciembre de 2012, en un programa de televisión, además de la televisión pública de Israel. Pero claro, era un programa un poco que no tenía nada que ver, que se llamaba, sí, Vacuna.
¿Vale? Original, ¿no?
Sí. Uh-huh. Y en enero... El ministro de Sanidad de Israel, Ron Gamzu, ordenó a todos los ginecólogos que pararan de administrar estas drogas. O sea que ahí reconocía que el gobierno estaba haciendo esto. Ahora, ¿qué es esto? Esto es genocidio, ¿vale? O sea, tiene mucha gracia que Israel, que además se supone que es el pueblo judío, su discurso es que ellos fueron masacrados en un genocidio por la Alemania nazi y estas cosas. Y ahora resulta que en su estado, en el estado de Israel, resulta que ellos son los primeros racistas y los primeros que practican el genocidio con los etíopes, vamos, con judíos negros, básicamente, ¿vale?
Con los etíopes, además, ¿no? Porque
sí, sí.
Lo que están haciendo con los palestinos tampoco es que sea...
Bueno, eso es
más brutal todavía, ¿no?
Eso es otro tipo de
silencioso, lo otro trata de ser silencioso, pero...
Eso es otro tipo de genocidio. A base de violencia, de matar y tal. Esto es un genocidio de eugenesia. O sea, impedir nuevos nacimientos de esa raza. O sea, de ese grupo de población, ¿no? Es una noticia, en fin, que es bastante chocante cuando te enteras, ¿no? Cerca de 100.000 judíos etíopes se han trasladado a Israel desde que en los años 80 se creó esta ley de retorno, ¿no? De que cualquier judío del mundo pudiera trasladarse a Israel, ¿no? Pero claro, desde el principio se ha ido mostrando cuál es un poco su posición, ¿no? Un poco racista, ¿no? Muchos rabinos cuestionaban el judaísmo, ¿no? La religión judía en gente como estos etíopes, ¿no? Que se proclamaban judíos, ¿no? En mayo de 2012, el primer ministro de Israel, bueno, el presidente, Benjamín Netanyahu, ya dijo una cosa que mostraba bastante, ¿no? Que los inmigrantes ilegales de África amenazaban su existencia como un Estado judío y democrático.
Claro.
O sea que... demostrando un poco ya de qué van, ¿no? Y...
sionismo puro y duro, ¿no?
Y bueno, pero claro, es que ya esto, ya, en fin, ya estamos hablando de genocidio, ¿no? Directamente. A muchas mujeres inmigrantes etíopes les administraban este tratamiento. La droga se llama Depo-Provera, ¿vale? O sea, se lo administraban en campos de tránsito que hay mientras reciben el permiso para entrar como inmigrantes en Israel. Hay unos campos de tránsito donde, pues, se produce un poco ese proceso de tránsito hasta que le dan el permiso para entrar. Pues en esos campos es donde les administraban esto y sin, ya te digo, sin decírselo a las mujeres, ¿no?
Vacuna, curioso el nombre del título donde sale.
Del programa, del programa, sí, Vacuna.
Aquí, le vamos a vacunar aquí para entrar en el país, esto le va a evitar muchas enfermedades y tal.
Efectivamente, pues ese, el objetivo sí. Era el que estamos comentando.
El psicodrama.
Otro periodista comentaba que si las alegaciones fueran probadas, como de hecho, o sea, porque el gobierno israelí las ha reconocido, ¿no? Esta práctica encajaría perfectamente con la definición legal de genocidio.
Sí.
Así que. Pues nada, ¿por qué se censura? No lo podemos imaginar, ¿no? Estados Unidos, Israel.
La amistad duradera, ¿sabes qué tienen?
La
importancia económica del pueblo judío o de la población judía, no solo en Estados Unidos, sino en todo el mundo.
La importancia estratégica, geopolítica, Israel es como un poco ese satélite que tiene Estados Unidos.
De dirección de muchísimas transnacionales del mundo por parte de población judía, de personas judías. Parece que todo indica,
esto no se puede saber, claro.
Indica que pues que no era muy conveniente que se supiera eso para que no se relacione estas personas con una práctica tan...
Dime qué hace Obama y el gobierno de Obama y tal, si de repente se sabe que Israel practica la eugenesia con una parte de su población, ¿no? Vale, pues esta es una de las noticias. A ver, la segunda que me he traído. Esta va de la tasa Tobin, ¿vale? Tiene gracia. Me la he traído precisamente por eso, porque ya hemos hablado muchas veces de la tasa Tobin. Hemos hablado de cómo se había propuesto en algunos países de la Unión Europea, sí. En Francia, que había varios países que en principio estaban dispuestos a aplicarla, aunque luego se han retractado. De momento sigue sin aplicarse, sí, todo eso, ¿no? Pero lo que no sabíamos, por ejemplo, es que en Estados Unidos también se ha propuesto, ajá. ¿Verdad? De hecho, no nos pega que en Estados Unidos se propongan estas cosas, ¿no? Porque, en fin, allí está Wall Street, ¿no? En fin, pues sí se ha propuesto. Vale, esta es la noticia, censurada. En febrero de este año, 2013, dos senadores de Estados Unidos, Tom Harkin y Peter DeFazio, uno de Iowa y otro de Oregón, ¿vale?, introdujeron una propuesta de ley para implementar pues una tasa Tobin, ¿vale? Una tasa de 3 puntos básicos, es decir, 0,03%. No es una tasa especialmente grande, ¿verdad?
No debe de ser muy dañina para la riqueza de...
Efectivamente.
En esas transacciones, ¿no?
Son tres peniques para cada 100 dólares. Es decir, vamos, como tres céntimos de dólar, digamos, por cada 100 dólares, ¿vale? En los intercambios de activos, de eso, de activos financieros, ¿no? Si se aprobara, esta tasa generaría 350.000 millones de dólares durante los próximos 10 años. Claro, estamos hablando de... Es solo 0,03%. Pero claro, ya hemos comentado que, en fin, con los dineros que se mueven en el mercado financiero, con una tasa tan ridícula como esta, se pueden recaudar en 10 años 350.000 millones de dólares. ¿Vale? Estos senadores describían esta propuesta, ¿no?, como una simple cuestión de justicia y de sanidad fiscal, ¿no? Necesitamos estos ingresos generados por esta tasa para reducir déficits. Ya sabemos el problema que tienen con los déficits y con los secuestros de los déficits y con los cierres del gobierno y todas estas cosas, ¿no? Y para mantener inversiones importantísimas en educación, infraestructura, claro. en creación de empleo. Y que los inversores de Wall Street...
Inyecciones a la banca.
Claro, por supuesto. Que los inversores de Wall Street podrían fácilmente, vamos...
Soportarlo sin arruinarse en absoluto.
En absoluto. Claro, además defendiendo ideas, ¿no?, positivas de todo esto. Como es un porcentaje, claro, las transacciones más grandes son las que serían más afectadas por la tasa, ¿no? O sea, los inversores de clase media y estas cosas no les afectaría lo más mínimo esta tasa. En fin, esto lo hemos comentado ya en muchos programas. Así que nada, esta propuesta de ley fue propuesta, valga la redundancia, en varias sesiones del Congreso, ¿no? Pero ha sido muy poco recogida por los medios de comunicación de Estados Unidos, ¿no? Cosa que hace muy difícil que esto tenga...
No censurada totalmente, ¿no?
Sí, ha aparecido.
Sacada a lo mejor en breve o en...
Efectivamente.
Espacios pequeños o poco vistos en...
Underreported. O sea, reportada mínimamente, ¿no?
Vale.
Sí ha aparecido en algunos medios, pero eso, escondido en una esquina, cosas así, ¿no? Un minutito en algún programa de televisión...
Discretamente.
Eso, en un programa de televisión marginal, en algún programa de radio marginal, cosas así, ¿no?
Ajá.
Claro, así se consigue que sea muy difícil que se genere apoyo público, ¿no?
Claro.
A esto, a la tasa. Así que nada, esa es la segunda noticia que traía. Traigo una más. ¿Cuánto tiempo nos queda, Samuel? 5 minutos. Vale, vamos a comentar la tercera. Estaba del fracking, Enrique.
El fracking.
Estuviera estado bien que estuviera aquí nuestro compañero Chema y tal, para verlo. Y de la industria petrolera, por supuesto.
Uh-huh.
A ver. A los médicos de Pensilvania se les prohíbe comentar con nadie, incluidos sus pacientes, temas que tienen que ver con el fracking, ¿vale? Porque son secretos de los propietarios. Vale, a ver, me explico. El fracking hemos explicado aquí un poco.
Sí, hemos explicado lo que es, sí.
Tú abres fracturas en la roca del subsuelo, de la tierra,
sí,
introduciendo un montón de agua chorro y productos químicos.
Productos químicos.
¿Vale? Para que de ahí salga gas y petróleo que está ahí entre las rocas del subsuelo. Y claro, hasta ahora no se podía acceder a ellos, ¿no? Entonces, a través de este proceso pueden sacar este gas, ¿no? Y este petróleo.
Y eso que
lo
quieren mantener en secreto, lo que no te he entendido.
Sí, a ver, ahora lo explico. Pero claro, estos productos químicos que...
Los secretos de los productos químicos. La lista de productos químicos que no se publican.
Efectivamente, es que es muy curioso.
Eso es sabido por el tema, por los movimientos anti-fracking que hay en toda Europa, vamos, y en Estados Unidos, ¿no?
Claro, es que es muy curioso. Estos productos químicos provocan contaminación de la tierra, del agua del subsuelo, o incluso de la superficie, de gases que salen a la superficie y estas cosas, ¿no? Pero bueno, sobre todo la contaminación del agua y de la tierra, pues claro, al final termina afectando a las comunidades,
a todo el entorno,
al entorno, claro, donde se practica el fracking, ¿no? ¿Qué pasa? Que en febrero de 2013, ¿vale?, los legisladores de Pensilvania aprobaron una ley que requería a las compañías petroleras publicar cuál era la identidad y la cantidad de los químicos que se usaban en el fracking, ¿vale?
Uh-huh.
¿Para qué? Para permitir a los profesionales de la salud diagnosticar a los pacientes por la contaminación,
claro,
¿vale?
Claro.
O sea, ya ni siquiera es una cuestión de
por los efectos directamente perjudiciales que iban a tener la población, que
efectivamente.
Ya...
Pero ni siquiera es prohibir, porque tú dices, vale, pero esto es lo que habría que hacer, es prohibirlo. No es prohibirlo, es por lo menos di qué químicos estás usando, sí, para que los médicos de la zona puedan diagnosticar a la gente, ¿vale? O sea, esto ya es muy fuerte. Bien. Pero bueno, ¿qué ocurre? Que en un medio digital de Estados Unidos, se llama Mother Jones, que es donde se publicó todo este tema, ¿no? Al final, en la propuesta de ley, se requería a los médicos a los que se les iba a informar de esto, que firmaran un acuerdo de confidencialidad, a partir del cual ellos no podían compartir esa información con nadie, incluidos sus propios pacientes, ¿vale? Es decir, ni con sus propios pacientes. El paciente llega al médico, estoy malo de esto, no sé qué, vale, tómate esto. Pero al paciente no le vas a decir por qué está malo, ¿vale? No estás malo porque has bebido un agua que está contaminada con tales químicos del fracking. Pues no puede decirlo, ¿vale?
No puede.
Efectivamente. ¿Por qué? Porque las compañías petroleras decían que estos ingredientes químicos usados en el proceso eran secretos del propietario. O sea, sus secretos.
Sí, como la fórmula de la Coca-Cola.
Efectivamente. Entonces, a partir de aquí, esto no se podía hacer público bajo ningún concepto, ¿vale? Por cierto, y además tiene mucha gracia de que este requisito de no poder hacer público ni compartir esa información con nadie fue añadido después de que se hiciera la propuesta de ley. O sea, que los legisladores que hicieron la ley ni siquiera se enteraron de que habían alterado la ley por el camino, ¿vale? Así que nada, de repente te encuentras con esto y dices, ah, vale, muy bien. ¿Dónde han alterado esto? ¿Dónde han alterado la ley, no? Pues así se hizo. Así que nada.
Bien, aquí.
Bajo la administración de Obama, la Agencia de Protección Ambiental ha presionado a las compañías de petróleo para que voluntariamente proveyeran información sobre estos fluidos y estos líquidos químicos y tal. Pero la industria se sigue negando.
¿Cómo que no quiere? ¿Cómo que no quiere, no?
Y pasan olímpicamente.
Váyase que se sepa lo bueno que son los productos. Y la gente se dedica a hacer agujeros en su casa para ver si salen, para ver si sacan gas.
Efectivamente. Bueno, los motivos por los que se censura esto, yo creo que se puede saber, ¿no? Primero la tasa Tobin, los bancos, y luego las compañías de petróleo, ¿no? Básicamente. Uh-huh. Nos tenemos que despedir ya, que nos está diciendo Samuel que se nos ha ido el tiempo. Así que, sí. Que nada, espero que os haya resultado interesante el programa. Gracias, Enrique.
Venga, pues muchísimas gracias, buenas, y perdón otra vez por el fallo anterior, fallo técnico.
¿Qué le vamos a hacer? Cosas de hablar con Berlín. Un saludo.
James Brown, Madonna. Me gustan los perros, me gusta mi estéreo, me gusta la calle y algunas otras cosas, pero lo que más me gusta son las cosas que no se tocan.